Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Clara es una mujer de mediana edad que se encarga de cuidar a su suegro. Su suegro tiene 95 años, está bien de la cabeza, y por eso Clara no quiere llevarlo a una residencia. El suegro de Clara no tiene graves problemas de salud, pero sí requiere una atención continua. Clara está convencida de que tenerlo en casa, de que cuidarlo en casa es algo que debe de hacer. Que Clara está convencida de que está haciendo lo que debe de hacer.
Pienso que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y a lo mejor, si no lo hiciera, me sentiría mal. Porque yo también pienso que alguna vez también seré mayor, aunque siempre decimos, yo me iré a una residencia, pero cuando llegue ese momento ya veremos.
Clara trabaja fuera de casa, pero solo media jornada. No puede hacer muchos planes, porque debe dar de cenar a su suegro y porque tiene que estar pendiente de él.
A veces también necesitamos ayuda psicológica porque tu vida ha cambiado completamente. Quisieras tener otra vida y, por otro lado, también no puedes dejar de atender a esa persona y es que es mayor y ¿qué vas a hacer?
La historia de Clara no es una excepción en España, porque en España el cuidado de los mayores está a cargo fundamentalmente de las familias. Es uno de los grandes retos que tenemos porque cada vez vamos a vivir más tiempo. Es un asunto del que no hablamos. Hay tantos asuntos importantes de los que no hablamos y este es uno. Nuestro país es el país de Europa con mayor esperanza de vida. Los españoles vivimos una media de 83 años y medio, mientras que la media de Europa está en 81 años. Hoy mismo el Sindicato de Enfermería ha denunciado que no existen suficientes enfermeros para cuidar a nuestros mayores. En realidad, una gran parte de los mayores, y especialmente de los mayores que son dependientes, como decimos, están siendo cuidados por las familias. No sucede así en todos los países de Europa. Por ejemplo, en Suecia, los mayores son cuidados en un sistema público de residencias. En España tenemos más de 1,5 millones de mayores dependientes que necesitan de la atención continua de sus familias. Si no hubiera familias a cargo de estas personas mayores, que no se pueden mover, que necesitan ayuda para lavarse o para comer, habría que contratar a 500.000 personas. Si no hubiera familia en España, el coste de la no familia en la atención a los mayores sería de 17.000 millones de euros. Eso es mucho dinero. Esta cifra es una invitación a hacer algo que no solemos hacer en nuestro país: valorar socialmente, valorar económicamente a la familia. Las ayudas a la dependencia sufrieron un importante recorte con motivo de la crisis en 2012. Afortunadamente, en los últimos años las comunidades autónomas han ido aumentando la inversión que hacen en dependencia. Y como de los mayores y de los dependientes nos encargamos fundamentalmente las familias, lo que hay que hacer es apoyar a las familias. No es solo una cuestión de dinero, aunque fíjate lo que nos estamos ahorrando, 17.000 millones. Es una cuestión de valorar lo que tenemos, de valorar que España, afortunadamente, sigue siendo una sociedad familiarmente articulada. Eso sí, con familias que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, que necesitan reconocimiento. No podemos dar, por supuesto, todo esto que hacen las familias. Es lo primero, pero no lo único estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. Contamos también que el Senado debate a esta hora la senda de estabilidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho un último llamamiento a PP y Ciudadanos para que la apoyen. Joaquín Díaz-Manos.
Sí, sabe que se la van a tumbar. Por eso la ministra María Jesús Montero acaba de hacer una intervención muy política, un discurso puramente ideológico, con duros ataques a Partido Popular y a Ciudadanos, a los que ha acusado de hacer una pinza nostálgica e inmovilista apunta solo para desgastar al gobierno.
Lo que va a ocurrir en el día de hoy en este pleno no tiene nada que ver con el interés general, sino con la ambición del Partido Popular y Ciudadanos, que anteponen su deseo de poner chinas en el camino al interés general.
Solo buscan su bien, no el común, ha dicho. Montero ha llegado a poner en duda el patriotismo del Partido Popular cuando va a restar 6.000 millones de euros al bienestar, dice, de los españoles, al rechazar esta senda de estabilidad.
Y el juez instructor del caso Cursac, Miguel Florit, ha ordenado la devolución de los teléfonos móviles y del material informático requisado a dos periodistas del Diario de Mallorca y de Europa Press para averiguar el origen de varias informaciones que publicaron sobre este caso. Y en Madrid, un hombre que acaba de ingresar en la cárcel de Soto del Real ha asesinado presuntamente a otro recluso que la prisión le había asignado como interno de apoyo para sus primeras horas en el centro penitenciario. Juan Baño.
El agresor acababa de ingresar en la cárcel de Soto del Real por un intento de homicidio contra un trabajador de seguridad de Metro Madrid. Al ser novato, fue destinado a una celda compartida y acompañado por lo que se llama un preso de confianza para hacerle más llevadero los primeros días entre rejas. Una discusión acabó ya en el interior de la celda con la muerte del preso de confianza, de 55 años, a manos del recién llegado, de 26, con conocimientos en artes marciales. Pasaban unos minutos de las 9 de la noche de ayer miércoles. Los funcionarios oyeron el alboroto en esa celda del módulo 1. El hombre falleció cuando era trasladado al hospital. Los hechos han sido denunciados ante el juzgado de guardia al tiempo que instituciones penitenciarias ha abierto una investigación interna. Al agresor, lógicamente, se le ha impuesto el régimen de aislamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente del Gobierno está hoy en Mali visitando a nuestras tropas, a los que ha agradecido su contribución a la paz y trabajo. En el Espejo de COPE hemos hablado con Alberto Gatón, que es capellán castrense y vicario episcopal de defensa y que conoce muy bien a nuestros soldados en misiones fuera de España. Amparo Latre.
Alberto Gatón coordina a todos los capellanes que atienden las necesidades pastorales de los soldados españoles destinados en misiones internacionales. Allí la geopolítica se funde con la labor humanitaria de las tropas españolas.
Por ejemplo, si no fuese por la labor de nuestras Fuerzas Armadas en sitios como el Líbano o en la Operación Sofía, cuya misión es combatir las mafias que trafican con almas, pero que al mismo en el Mediterráneo, pero que al mismo tiempo hace una labor humanitaria que nadie puede llegar a comprender si no está allí, de rescate de mujeres, de niños, de personas desvalidas, de náufragos.
En medio de este trabajo, lejos de la familia y en un contexto de peligro, se produce en muchos casos un acercamiento a la fe. Y para acompañar estos procesos están los capellanes, durante todo el año, pero de manera especial en Navidad.
Y fíjate, 32.200 kilómetros por hora es la velocidad que ha alcanzado la nueva arma estratégica hipersónica que está probando Rusia. Corresponsal Ricardo Marquina.
Rusia presume de haber probado con éxito un nuevo misil con capacidad nuclear capaz de escapar de cualquier sistema antimisiles. Según las autoridades militares rusas, este sistema de misiles llamado Avangard puede moverse a 32.200 kilómetros por hora y se puede mover en todos los ejes y, según se enorgullecen en remarcar, es imbatible por sistemas actuales y venideros. Es precisamente esta nueva tecnología la que esgrime Estados Unidos como culpable para que Washington abandone los tratados de no proliferación nuclear.
Y en los deportes, la actualidad pasa por las elecciones en el Athletic de Bilbao. Luis Basteiro.
A las que le quedan algo menos de 4 horas de urnas abiertas, a esta hora han votado ya más de 10.000 personas, es decir, una participación del 24% con máxima igualdad entre los dos candidatos. Además, este mediodía ha sido presentado el primer fichaje de invierno del Barça. Jason Murillo llega cedido del Valencia con opción a compra y, según ha reconocido el secretario técnico del club, Erika Vidal, puede que no sea la única incorporación.
Nosotros siempre analizamos la situación interna, seguramente no vamos a seguir como está el mercado, pero bueno, no tenemos nada previsto y al nivel de salidas siempre depende, ¿no?, de los jugadores, de lo que necesitan. Seguramente que algunos necesitan jugar más. Todo se pone en la mesa, se habla y se toma decisiones como lo hemos pasado pues el último verano.
En segunda división, hoy a medianoche termina el plazo para que el Reus abone las nóminas de los 7 futbolistas que faltan por cobrar. En caso contrario, quedarían libres para poder fichar por cualquier otro equipo. Y por último, en baloncesto, hoy hay Euroliga. En menos de una hora empieza el Kinky Baskonia y a las 9 el Barça visita la pista del Anadolu Efes en Estambul.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves 27 de diciembre, que poco le queda ya este 2018. El 2019 está a la vuelta de la esquina. Llega Nochevieja, el día de Año Nuevo, llegarán los Reyes Magos. Nos quedan cosas muy interesantes, muy bonitas por vivir todavía en estas Navidades, pero también es verdad Y no quiero ser aguafiestas, pero hay que poner los pies en el suelo en algún momento, que luego en enero llegará la famosa cuesta de enero y sobre todo las subidas, ¿no? De repente parece que todo sube. Oye, llega el 1 de enero, todo sube. Sube hasta el café del bar de al lado, ¿no? Y dices, ¿pero esto qué es? Bueno, más que nada para que estés preparado, ¿eh? Para que no te pille por sorpresa, le he pedido a Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros, que venga. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es un poco el Grinch de la Navidad. Va a hacer un poco de eso, de Grinch esta tarde.
Hoy te voy a sorprender.
Sí. ¿Me va a sorprender?
Sí, vamos a intentar ver los pros y los contras.
Ah, bueno, o sea que va a haber... A ver, vamos, también.
Claro, claro. Qué venga, vamos a intentarlo. ¿Te parece, Pilar?
Venga, pues venga, vamos a empezar con lo malo, lo que sube. Sube, venga. Me imagino, como siempre, la luz y el gas.
A ver, sí, luz y gas suben, de acuerdo. Hablamos, antes de nada, hablamos de previsiones, no de realidades.
Vale.
Las previsiones apuntan a que la luz pueda subir, ya está cara, no carísima, un 4%. Sin embargo, el gas natural, las previsiones son de que puedan caer un 4%.
Ah, bueno.
Vamos a dar la parte buena. A ver, mucha atención a todas aquellas personas con niveles de renta muy bajos, con hijos, pensionistas, porque pueden acceder al bono social o pueden acceder al bono térmico. También para las familias que no entren o las personas que vivan solas, bueno, familias monoparentales, también compras colectivas que bajan la factura, Baja la factura.
Vale, o sea que esto hay que tenerlo en cuenta.
Eso hay que tenerlo en cuenta.
Sobre todo el bono social.
Cada vez el bono social y el bono térmico, vale. Y lo de las compras también, Importante mirarlo. Y son previsiones, No certezas.
Otro básico, el teléfono.
Uy. A ver.
Lo que pasa es que el teléfono es muy complicado, ¿no? Porque tenemos planes telefónicos muy diversos, muy diferentes, compañías de todo tipo.
Lo primero que tenemos es que la operadora de referencia, la que pues Telefónica, Movistar, va a subir las tarifas. Ahora bien, probablemente las otras dos de referencia, la naranja y la roja, pues Orange y Vodafone les sigan. Pero tenemos compañías secundarias que a lo mejor a determinadas personas que no viajan o necesitan cobertura, pues le puede salir bastante más barato. Mucho cuidado con los paquetes que nos venden.
¿Por qué?
Especialmente porque suben muchísimo los mensajes de texto.
¿Pero qué mensajes de texto? ¿Mensaje? ¿El SMS?
Mensaje de textos en los SMS. Los que tienen contestadores, anular el contestador le puede bajar la factura. Y hoy en día yo no tengo contestador, porque cuando alguien me llama y no estoy, me ponen un mensaje de otro tipo, WhatsApp, por ejemplo, oye, esté llamado, y yo le llamo. Mucho cuidado también con los paquetes de televisión, porque te hablan de ampliaciones, pero luego te meten a lo mejor cosas que no usas.
Uh-huh.
Hay que repasarlo bien.
Hay que revisar
muy
que tenemos, ¿no?
Hay que revisar muy bien. Y sobre todo, no vaya a ser que tenga un paquete muy amplio y resulta, pues yo que sé, en mi caso, por ejemplo, la serie infantil, vamos a suponer que se puede quitar y que es un ahorro de 5 euros. Ya, pues, pero es que en mi casa
el
infantil soy yo. Entonces, hay que revisar. Y por cierto, en telefonía, y esto es un problema, no hay bono de comunicación. Y hoy
es
en
eso?
Día, el bono de comunicación sería pues algo como el bono social, como el bono térmico, para personas que no tienen en un determinado momento posibilidades. Pero es que Internet, y la comunicación, especialmente para las personas mayores...
O sea, tú no lo consideras un lujo, lo consideras una necesidad.
No. Fíjate, hay en pueblos de Castilla, que Castilla la conozco muy bien, que han tenido que poner cabinas públicas el propio ayuntamiento, porque claro, no hay cobertura de Internet.
Porque la cobertura es malísima.
Siempre hablamos para la gente de Madrid, Barcelona, grandes ciudades. Ya, pero tenemos un montón de oyentes que están en un pueblo y saben que esa cobertura no tenemos.
Bueno,
eso es algo muy necesario.
Muy necesario. Venga, y que tenemos que revisar la factura. Bueno, el paquete que tenemos.
El paquete que tenemos. Llamar y preguntar en todos los sitios.
Si tenemos coche, carburantes, autopistas, peajes...
Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos dos líneas diferentes. Por una parte, nuestro queridísimo gobierno nos ha subido los impuestos. Ya veremos. Pero por otra, vamos a dar una muy buena noticia. Igual que en el gas, yo decía que de momento los precios del gas se han desplomado. Uh-huh. Y digo se han desplomado, los de la gasolina se han desplomado. Tenemos que tener en cuenta que lo que es el coste del coste del petróleo y la gasolina es tan solo un 25%. Entonces, puede ser que durante enero, febrero, marzo, abril, ya veremos si no es más tiempo, llenar el depósito sea más barato. Ahora, el efecto pluma...
¿Qué es el efecto pluma?
Ese ya sabía yo que te iba a gustar. Cuando los precios de la gasolina bajan, bajan como una pluma. Cuando suben, se llamamos el efecto cohete.
Cohete, ¿no?
Sube sí. como el ruso. Como el ruso ese que
el supersónico, como el misil.
Exacto.
Eso lo he notado. Sí, creo que los oyentes también nos pasa. Siempre tenemos esa percepción. Claro. Intentemos averiguar por qué muchas veces, pero no son capaces de explicarlo bien.
¿Le damos otra solución?
¿Cuál
es? Mucho cuidado, porque yo he echado cuenta si a lo mejor a determinadas personas que se desplazan en Uber, donde hay el car sharing, eso de, del coche compartido.
El coche de alquiler,
uy, los números no veas cómo bajan, ¿eh?
Pues habrá que buscar nuevas fórmulas, ¿eh? Bueno, seguimos. ¿Qué va a pasar con la vivienda?
La vivienda, las previsiones es que se incremente el precio de la vivienda. Ahora va a ser muy desigual. Es decir, ciudades como Madrid, como Barcelona, como todo lo que podemos hablar de Donosti, de San Sebastián, en cosas así, prevemos que sí. Pero hay otras zonas deprimidas. Por ejemplo, Zamora, Huesca, Teruel, Soria, todos esos sitios que existen, ahí las previsiones son de que no se muevan y de que no suban. Es decir, las grandes urbes o los grandes pocos poblacionales van a seguir tirando. Ya veremos, porque empieza a haber un cierto tufillo, voy a decirlo así, a burbuja en la vivienda, vuelvo a repetir, en las grandes urbes, no en otros sitios.
¿Y los viajes? Porque últimamente todos nos hemos aficionado mucho a viajar. ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues mira, se habla de incrementos de viaje en avión de aproximadamente 7,9%.
¿No?
Muchísimo, muchísimo. Hablamos también de hoteles. Los hoteles se prevé que en un 8,9%. Ahora, como siempre, tenemos viajes compartidos, posibilidades de compartir ya coches, gastos. Tenemos también los famosos pisos vacacionales, Airbnb, cosas de estas. Entonces, lo que yo le digo a la gente es que, además, es súper entretenido. Te pasas una tarde muy buena echando cuentas y a lo mejor el ahorro. Yo a mi hija le conseguí un ahorro de 150 euros en una estancia y en un viaje de 3 días a Barcelona.
O sea, que hay que mirar mucho, pero al final encuentras cosas.
Sí, sí. Hay que mirar mucho y dar muchas vueltas, pero se puede conseguir, ¿eh?
Los autónomos, que son...
Hoy, mis queridos autónomos.
Sí, estrella, ¿no? Casi todos los
aquí,
meses hay
aquí
noticia.
Aquí, malas noticias.
Malas noticias, ¿por qué?
Elevación de la cuota que tenemos que pagar, sí. Me incluyo yo, 5 euros al mes, pero hay que estar muy pendiente, vamos a estar muy pendientes, si te parece, Pilar, durante el 2019, porque lo que quiere en este momento los planes del gobierno es que se pague en función de los ingresos reales, que todavía no sabemos, nos tienen que definir los ingresos reales.
O sea, no son solo las modificaciones que ya conocemos, sino las que pretenden hacer.
Para los autónomos, mucho cuidado por los temas que vienen, exacto, tú lo has dicho. En el 2019, y además es un colectivo cada vez mucho más amplio, de acuerdo, habrá que prestarle. Y sobre todo, mucho cuidado con los falsos autónomos, que fíjate lo que está pasando con determinados puestos.
Dime algo que sepas seguro que no va a subir en 2019.
¿Que sepas seguro que no va a subir en 2019? No, pero por ejemplo, a los pensionistas ya tienen la subida de las pensiones, los salarios, te recuerdo que el salario mínimo interprofesional sube a 900 euros, lo cual no significa que se gane más, ¿eh? Es el salario mínimo interprofesional. Tiene una serie de características, Fogasa, etcétera, etcétera. Y me gustaría decirte que los impuestos no van a subir.
Pero...
Lo he dicho en bajito.
Muy bajito, lo has
¿vale?
dicho.
Oye,
muy
que feliz año para todos.
Feliz año. No ha estado tan mal, ¿eh?
No. Habrás visto que te he dicho...
Ha sido Grinch,
que venía,
pero
que,
poco.
Que venía Grinch, pero...
Sí, gruñó, pero bueno, no demasiado.
Mis tres Reyes Magos sigue siendo mis tres Reyes Magos.
Creo que todavía no se ha acabado con el espíritu navideño. Gracias.
Fue un placer,
Miguel
Pilar.
Ángel, adiós. Hablando del verdadero espíritu de la Navidad, hoy nos estamos fijando en una historia que yo creo que lo refleja claramente. Tiene algunos elementos sorprendentes. Es la historia protagonizada por un sin techo de Amposta, en Tarragona. Este hombre se encontró una cartera con 1.000 euros en su interior y no se lo pensó. Fue al bar del pueblo y se la dio a la camarera para que se la pudieran entregar a la policía. La identidad de este sin techo es un misterio, tal y como nos ha contado en la tarde el inspector jefe de la policía de Amposta, Josep Massana.
No, por la información que nos facilitó la camarera del establecimiento al cual se le hizo entrega de la cartera, solo sabemos de que era un sin techo de nacionalidad extranjera y de unos 40-45 años de edad.
En esa cartera, que como decimos había 1.000 euros, estaba también la documentación de su propietario, porque tiene propietario. Gracias precisamente a que estaba su documentación, pudo ser identificado y es un ciudadano belga que vive en Vinaroz. Intentaron ponerse en contacto con él sin éxito, pero es que, qué casualidad, este hombre belga ya se estaba moviendo por su cuenta para, claro, intentar encontrar su cartera. Después de denunciar la pérdida en Vinaroz, volvió a hacer el itinerario que había hecho el día anterior hasta llegar precisamente a la comisaría de Amposta.
Con la sorpresa que tuvo, que en el mismo momento que entró por la puerta de nuestra comisaría, el agente de que estaba en el servicio de recepción ya lo llamó por su apellido, entonces él se quedó asombrado.
¿Y qué hizo? Cuando, bueno, se alegró primero de que estaba la cartera, pero claro, dices, oye, que en la cartera había un dinero, ¿eh? Abrió la cartera y así fue como reaccionó su propietario, según nos ha contado el inspector Massana.
Se quedó perplejo al comprobar, porque claro, él se pensaba de que habríamos localizado la cartera, pero que el dinero ya no estaría. Entonces, cuando le dijimos que en el interior de la cartera había 1.000 euros, él mismo hizo la comprobación y pudo constatar de que no le faltaba ni un céntimo de euro.
Vaya alegría, ¿eh? Bueno, pues después del alivio por haber recuperado su cartera con su documentación y todo su dinero, este ciudadano belga tuvo otra reacción inmediata.
Nos preguntó que quién había sido la persona que había devuelto la cartera e inmediatamente nos pidió nuestra colaboración para ver si podíamos localizarlo, porque le quería agradecer personalmente el gesto que tuvo.
Bueno, aunque de momento este sin techo, este hombre sigue sin aparecer, a pesar, por cierto, de los intentos de la policía del pueblo por encontrarlo, y después de que su caso haya llegado a los medios de comunicación, hay algo para lo que el inspector Massana tiene una reflexión.
Lo que tendría que ser realmente la esencia de nuestra sociedad, que sería que no fuese una noticia, pero lamentablemente es noticia porque no suele ser la habitual.
Bueno, él sabrá, ¿no? Porque seguramente se habrá encontrado situaciones como esta muy a menudo en la comisaría. Yo, sin embargo, no sé, en estas cosas pienso diferente. Creo que la mayor parte de la gente sí que devolvería la cartera y sí que devolvería todo el dinero. Pero bueno, a lo mejor es que yo también me he dejado imbuir demasiado por el espíritu navideño. Veremos si aparece esta persona, este hombre que devolvió la cartera, porque desde luego su propietario le gustaría poder agradecérselo y, a ser posible, también ofrecerle una pequeña recompensa. Es importante llegar a tiempo, no llegar tarde. A veces con los regalos lo que pasa es que te equivocas de día. Por ejemplo, si es tu cumpleaños, ¿no? Y de repente llegan 3 días después, ¡ay, tu regalo, feliz cumpleaños! Y no, es que ya fue hace 3 días.
Bueno,
esto pasa, ¿no?
El
esto
retraso, pasa. Fíjate que es quizá el peor, no el peor, el más remediable, quería decir, de los errores.
Sí.
A lo mejor, ¿eh? Porque hay cosas peores.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo, Cobian.
Como por ejemplo, equivocarse en el regalo, como ha dicho el ministro José Luis Ábalos, que estamos hablando de regalos, porque le ha regalado un mapa de España al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, en el que no aparecen las Islas Canarias. Mira tú. Y mira, si también os puedo contar esto que nos cuenta Yoli en el 607-150602.
A ver.
A mí me regalaron un colgante con una piedra de cristal que brillaba mucho y me pareció súper hortera y pensé que era de los chinos, pero me lo puse esa noche para ir a cenar con mis amigas y cuando me vieron todas empezaron a decir: ¡hala! ¡Qué piedra más bonita! ¡Si es un Swarovski! Yo no sabía ni lo que era eso.
¡Swarovski!
¡Venga! Esto sí que es tener buena suerte.
Swarovski.
¡Qué bueno, qué bueno! Claro, lo que no sabemos entonces en esta historia que
pero
nos cuenta Johnny...
¿Pero vosotros sabéis lo que es un Swarovski?
Cristal de Swarovski.
Claro,
¿sí?
De cristal,
sí,
de Swarovski. Yo digo Swarovski, pero no sé si es Swarovski más concreto.
Y es un tipo de cristal especialmente,
hombre,
preciado.
Está,
sí,
muy bien, sí, 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 tiene, sí. La verdad es que hay cosas preciosas.
Y no lo venden en los chinos, ¿no?
No, lo venden en los chinos, no, para nada, no.
Pero qué ignorancia la mía.
Pero bueno.
Cristal de Swarovski.
Pues tiene cosas preciosas, sí, ya te lo digo yo. Lo que me...
¿Pero
lo
es
que...
un tipo de cristal o una farm, una marca de diseño?
A ver, es un tipo de cristal y
que
es
tiene
una marca.
Eso es.
Exactamente. Bueno, tendríamos que investigar un poco más, yo poco más sé, pero
sí. Yo sé que Carly Close, sí, es su imagen, una
anda,
modelo.
Mira, pues ya sabes más que yo, es verdad.
Swarovski.
Bueno, que tiene cosas muy bonitas. Si tienes que regalar algo algún día, pues...
Cristal de Swarovski.
Sí, echa un vistazo a la tienda, ya verás cómo te va a gustar. Lo que me llama la atención de Yoli es... si Yoli realmente, bueno, pues tiene un gusto raro, porque a todas sus amigas le encantó el regalo. A lo mejor, ¿sí?, el problema estaba en Yoli, no sé, digo yo, ¿eh? Que dijo, qué hortera. Bueno, o simplemente que le gustan otro tipo de cosas.
Bueno, al final le salió bien el regalo.
Puede ser, sí, sí.
Juan Carlos, me regalaron mis padres unas botas la mañana antes de jugar un partido de fútbol. Me las llevé en la mochila dentro de la caja y cuando comencé a cambiarme de ropa, todos mis compañeros se partieron de risa. No solo se habían equivocado de talla, sino que además eran las dos del mismo pie. Dos botas izquierdas de las tallas 39 y 37. Por lo menos sirvió para reírnos en el vestuario, dice.
Bueno. Esto te puede pasar si las compras a lo mejor pues en rebajas.
A última hora.
No, en un baratillo, a lo mejor que estén todas ahí un
pero
poco revueltas.
Es complicado, ¿no?
Es complicado, sí, es complicado. Complicado.
Es muy raro, ¿eh?
Pero claro.
En un barriño de esos de rebajas,
sí,
que estén sueltos.
Eso te pasa por llevarte la caja y no abrirlo antes.
Y no probártelas.
Claro.
¿Cómo no te vas a probar las botas de fútbol antes de jugar con ellas?
Es que
eso es muy arriesgado, es muy, muy arriesgado. Y mira, ala.
Ángela nos dice que desde hace 5 años no se le ocurre decir delante de su novio todo lo que le gusta o le llama la atención. Me dio por decir que había una guitarra muy bonita en una tienda y a los pocos días por mi cumpleaños se presentó con ella en mi casa. Espero que haga bonito en el salón porque no la he tocado en mi vida.
Bueno, es que tiene un novio muy atento. Claro.
Bueno, pero también ahí lo que puedes hacer es intentar aprender, ¿no?
Ya, hombre.
Aunque no te guste.
Se puede ser positivo, pero no tanto.
Sí, claro.
Hasta este punto yo creo que no.
Claro,
pero tienes razón en una cosa, lo que dice.
Estoy aquí desde que te pego al pista de Swarovski.
Sí,
está
investigando.
Estoy. Bueno, no sé.
Ilústranos.
Es un diseño, pero no solo para collares, también hay brazaletes, hay.
Hay de todo, sí,
es
pendientes.
Cristal tallado, es una tienda, es un tipo de cristal tallado. Eso es
¿Y
lo
te
que
gusta?
Bueno, yo...
Aunque no sea para ti.
No lo sé, no voy a decir ni que sí ni que no, porque tendría que verlo despacio.
Tiene unos anillos preciosos, así con la piedra así grandota.
Ah.
Sí, esos son muy bonitos.
Necesito familiarizarme más con esto del Swarovski.
Son un poco brilli-brilli, pero
claro,
es lo que tiene.
Estamos haciendo publicidad, ¿no? Esta
marca. Bueno, ya, pero porque un oyente ha dicho esto,
claro,
Yoli, concretamente.
Aquí mandan los oyentes, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Estamos totalmente de acuerdo en esto. Suena Aitana, que va a cantar Hay algo más en la película La gran aventura de los Loonies.
Sí, una cinta que llegará a la gran pantalla el próximo 18 de enero, en la que Aitana será la encargada de interpretar la canción titulada Hay algo más, que será la que cierre la película La gran aventura de los Loonies y el libro mágico. La película, distinguida con la calificación de especialmente recomendada para la infancia por sus valores educativos, es el salto al cine de los populares muñecos que protagonizan el filme junto a actores conocidos y más personajes de animación.
Bueno, Aitana y los triunfitos, ¿no?
Ya tienen años los Loonies, ¿eh?
Los Loonies tienen años, sí.
Sí, sí.
Podemos mirar cuántos también, porque yo no me acuerdo, pero... Bueno, recuerda que puedes escribirnos en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviar tus mensajes, tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602. Nos hablas de regalos, de cuando metiste la pata o cuando la metieron contigo, en este caso. Cierra la puerta, vas de salida. Y aunque la verdad yo nunca te esperé, yo ya he estado sola y sola. Yo estoy bien, no necesito a nadie. Hoy he dejado mi teléfono.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Pues ya tenemos en marcha el cambio en Andalucía, tenemos una presidenta que no pertenece a un parlamento, que no pertenece a un partido de izquierdas, por primera vez en 36 años, y la vicepresidenta es Esperanza Oña, del Partido Popular. Esperanza Oña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues enhorabuena por lo que supone esta elección. Usted ha bregado bastante ya en el Parlamento de Andalucía. Parece que la cosa va a estar tensa, porque ya, por ejemplo, el PSOE dice que la que tiene que presentarse primero a la investidura es Susana Díaz. Ha insistido en ello el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y Mario Jiménez, al que usted conoce bien. ¿Qué le parece esto de que los socialistas insistan en que sea Susana Díaz quien se presente a la investidura?
Ellos están en el derecho de plantear cualquier cosa, ¿no? Si ellos deciden, o sea, no sé, expresarse de esa manera y creen que así va de alguna forma van a quedar mejor, bueno, pues están en su derecho, pero yo creo que lo que tienen es que aceptar que hay un cambio en Andalucía, que se ha producido un cambio porque la democracia es eso, es alternancia, es normalidad, es que a veces se vota a uno, a veces se vota a otro, es lo que el pueblo andaluz ha querido, o sea, mayoritariamente el pueblo andaluz ha dicho que ya no quiere izquierda, y por tanto ahora el centro derecha es lo somos los que estamos, ¿no? Ahora mismo bajo la responsabilidad de llevar adelante un gobierno que creo que ya es hora y que además estoy convencida de que lo va a hacer muy bien y se van a cambiar muchísimos errores y muchas inercias que el gobierno andaluz estaba totalmente, no sé, totalmente aburrido, ¿no? Desmotivado, no sabía ni qué hacer con él mismo. Yo creo que el Partido Socialista en su momento, la pasada de Andalucía por la izquierda, pues era incluso necesaria y conveniente, pero hace ya como 15 años que el Partido Socialista en Andalucía va a la deriva. Entonces, creo que hoy ha sido un día importante, sí, más que nada por lo que se ha producido en el Parlamento andaluz, o sea, se ha establecido ya el primer paso del cambio. Y lo demás, pues bueno, creo que es un poco, pues desde el respeto más absoluto, como he comenzado, al Partido Socialista, sí, pero un poco no querer aceptar que las cosas son de otra forma y deberían colaborar de buena manera, ¿no?
O sea, que Marta Busquets va a presentar, va a proponer a Juanma Moreno.
Bueno, yo no, eso lo tiene que decir la presidenta del Parlamento y no yo, pero creo que hoy han quedado muy claras las mayorías, creo que ha quedado muy clara la voluntad de los diputados, que a su vez expresan la voluntad de los andaluces que han votado, y por tanto me parece que Juanma Moreno, sin lugar a dudas, el que, según el acuerdo al que hemos llegado, tiene que presidir la Junta de Andalucía, pero no obstante, no sé, la presidenta del Parlamento, tendremos reuniones previas, como es natural, ya, y ahí iremos viendo la mejor forma de hacer las cosas, de hacerlas siempre con respeto. Creo que no solamente con respeto, por supuesto, a los partidos políticos, sino sobre todo a los ciudadanos, que no se nos olvide, a los que representamos, ¿no? Entonces, respeto a los andaluces, a la voluntad de los andaluces y a las formas y a la institución. Entonces, yo estoy convencida que la mesa va a ser sumamente respetuosa y que todo va a ir muy bien y en orden.
Vamos a ver, Susana Díaz dice que el pacto que han firmado ustedes con Ciudadanos es un pacto vergonzante, y algo de vergüenza tiene Juan Marín porque dice que él no ha acordado nada con Vox. ¿Están acomplejados sus socios porque Vox vaya, ya ha votado hoy a favor del relevo en el Parlamento andaluz? Luego, cuando vote a Juanma Moreno, terminará de materializar ese cambio. Pero esas declaraciones de Marín denotan cierto miedo o cierta vergüenza al pacto del cambio en Andalucía.
Hombre, yo lo primero que querría decir es que Susana Díaz diga que es el pacto de la vergüenza cuando en el gobierno de España tenemos a Pedro Sánchez, que todos sabemos, ¿no? Sí. En quién se apoya, con quién pacta y dónde pretende además a los presupuestos, y que esconde a los españoles propuestas que le han hecho los independentistas, y podríamos seguir con una lista absolutamente bochornosa, pues creo que en ese sentido no está muy legitimada para hacer ese tipo de afirmación. Máxime cuando también en Andalucía Javier Arenas consiguió 50 diputados y el Partido Socialista no tuvo ningún tipo de problema en no respetar la mayoría del Partido Popular y pactar con Izquierda Unida. Por tanto, creo que lo que dice la señora Díaz nuevamente obedece al derecho al pataleo, pero lo que hemos hecho es algo no solamente democrático, sino absolutamente normal y absolutamente, creo que, conveniente. Es decir, el cambio en Andalucía creo que es conveniente.
¿Y lo de Marín?
Lo de Marín, yo no soy quien para hablar por Marín. Se lo tendría usted que preguntar a él cuáles son sus razones. Pero desde luego lo que sí veo, ¿no?, de una manera objetiva, es que 400.000 andaluces han votado a Vox, y es un partido absolutamente respetable. O sea, por tanto, yo parto de esa base, que igual cuando votaron a Podemos y entraron en el Parlamento, a mí no me gustaba, pero bueno, los andaluces lo decidieron y han tenido el máximo respeto. Tanto que creo que todos se merecen respeto, y yo estoy convencida de que el señor Marín, el comportamiento que tenga, bueno, él sabrá cuáles son sus razones, y además tampoco sé lo que se hablan en reuniones privadas, por tanto no soy quien para comentarle.
Pero no lo ve usted con un poco de digamos rechazo, buscando un distanciamiento de ese acuerdo de tres bandas.
Lo cierto es que ha habido un acuerdo, ¿eh? Lo cierto es que ha habido un acuerdo, y ha habido un acuerdo evidentemente que ha permitido que la mesa sea la que es,
sí,
y que el acuerdo ha salido adelante gracias a que todos hemos hablado, ¿no? O sea que, bueno, a lo mejor, no sé, lo importante son los hechos.
Ya.
Y los hechos demuestran que ha habido conversaciones y que han sido fructíferas.
Hablamos, si le parece, del acuerdo programático, 90 puntos muy ambiciosos, el que han firmado ustedes y Ciudadanos. En uno de esos puntos ustedes apuestan por desarrollar la ley de igualdad y de lucha contra la violencia machista. Pero claro, esa ley 8/2017 es una ley que, por ejemplo, dice que los colegios hay que apostar por la diversidad sexogenérica. Eso quiere decir, parece ser que, según algunos, esa ley de igualdad es una ley que fomenta la ideología de género. Eso dicen algunos críticos. Y, sin embargo, ustedes apuestan por desarrollar esa ley. Eso le va a traer problemas con Vox. ¿A usted qué le parece esa ley que conoce perfectamente?
Yo creo que ni siquiera dentro de un mismo partido todo el mundo piensa exactamente igual.
Ajá.
Dicho eso, yo creo que es verdad que la sociedad actualmente no es la sociedad de hace 100 años, donde los matrimonios eran entre hombre y mujer eternos. Se quisieran o no se quisieran. Yo misma soy una mujer divorciada hace mucho tiempo. Y he vivido pues sola con mis hijos desde que me divorcié. Por tanto, la sociedad actual no responde a las mismas pautas o cánones que la sociedad que conocieron nuestros abuelos o nuestros padres. Va cambiando, va diseñándose a sí misma de otra manera. La vida es eso, es vida, es movimiento, es cambio. Y yo creo que respetar que la sociedad es completamente diversa y que las familias son totalmente diversas. Tenemos madres solteras con hijos, tenemos personas que están divorciadas, tenemos personas del mismo sexo que se quieren y que forman su propia familia. Y yo todo eso, por supuesto, lo respeto. Entonces, que Vox no está de acuerdo, bueno, no sé, cuando llegue el momento de tener ese debate, veremos lo que pasa, pero nosotros, desde luego, nuestra postura está clarísima. La postura del Partido Popular es respetuosa con la sociedad actual y, por supuesto, nosotros tenemos nuestra forma de pensar. O sea, como ya he dicho al principio, no estamos de acuerdo a veces ni dentro del mismo partido en todo, porque las personas no somos todas iguales ni estamos clonadas. Quiero decir con ello que la discrepancia es normal, cada uno
mantiene. Pero es lógico que los padres puedan elegir cómo educan a sus hijos, quiero decir, que no se imponga una cierta manera de pensar en los colegios, ¿no?
Bueno, lo que sean asignaturas que estén en todos los colegios, evidentemente, no es que sea una forma de pensar, es que esas asignaturas habrá que estudiarlas, pero nosotros somos totalmente partidarios de la libertad de elección y en ese sentido vamos a ayudar lo mismo a la enseñanza pública concertada que a la enseñanza pública gestionada por la propia Junta de Andalucía. Así que creo que con el Partido Popular no hay peligro en ningún ámbito de libertad de la persona. Y una persona en Andalucía tiene que ser libre de elegir qué tipo de educación quiere para sus hijos. Otra cosa es que si, no sé, los libros de geografía, pues todos serán los mismos, los libros de matemáticas, pues todos serán los mismos. En ese sentido, también hay que ser lógico y pensar que todo aquello que esté aprobado y que son libros, que son los de texto habituales, pues se seguirán estudiando y sin problema.
Esperanza Oña, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Venga, buenas tardes y muchas gracias.
Es verdad que hemos tratado este tema en otras ocasiones, pero hombre, como estamos a 4 días para la Nochevieja, creemos que es un momento muy adecuado para insistir en ello y para eso necesitamos a nuestro psicólogo de cabecera aquí en la tarde, que es Ángel Peralbo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros?
La Nochebuena y la Navidad, ¿bien?
Estupendo. Esto es un comienzo que parece que nunca acaba, ¿no?
Bueno, y fíjate,
queda todavía.
Vamos aquí camino ya de Nochevieja, de Año Nuevo. Y el tema al que me refería yo es que curiosamente, la fiesta de Nochevieja es cuando muchos de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, aprovechan a veces hasta para salir de noche por primera vez, o por lo menos para salir hasta muy tarde, ¿no? O para dejarles salir solos también con amigos y amigas. Y claro, los padres pues lo pasan mal y a veces no saben qué límites poner, o si no poner límites, o cómo hablar de este tema con ellos. Queríamos hablar contigo para que nos dieras unas pautas.
Sí, sí, sí. Desde luego que es una realidad que, a pesar de que cada vez salen más, y podríamos decir que ya no es como aquellos años en los que era necesario, ¿no? Porque era la única noche que se salía. Bueno, hoy ya no es así, pero es verdad que para muchos adolescentes es la primera, ¿no? Y para esos padres de esos adolescentes también es la primera, la terrible, esa que no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Bueno, yo entiendo que ante la insistencia, porque evidentemente en la medida en la que no digan nada, pues bueno, esperamos. En la medida en la que se haga insostenible, pues porque sus compañeros y compañeras van, tienen que ir, yo creo que algo importante es saber dónde van, saber con quién van a estar. Es decir, que no pongamos límites. Es que si no ponemos nada, dices, no, nos vamos a generar una inseguridad tremenda.
Claro, claro.
Entonces yo creo que ese tipo de control no hay que perderlo, y mucho menos esa noche, porque todos sabemos que realmente puede haber algunos problemas, ¿no? Son macrofiestas o macrogrupos, ¿no? Porque uh-huh. los que empiezan quizá no van a macrofiestas, pero sí van a grupos donde empezamos a ver alcohol, donde empezamos
claro,
a ver
es que...
gente desconocida, es sí, decir, todo un mundo. Sí. ¿No?
De repente es como que pierdes... Bueno, esa capacidad sí. de controlar tú, ¿no? Un poco dónde están y a dónde van a salir y con quién, ¿no? Pero no se puede dejar de controlar esto del todo.
Hombre, yo entiendo que no, y además hay que pactar una hora, y a ser posible hay que acercarse, llevarlos, es decir, por supuesto no quieren, ¿no? Lo quieren hacer todos y solos y solas, no quieren que los papás... pero hombre, es decir, dado que es la primera vez, yo creo que es absolutamente necesario hacerlo, porque los padres se van a quedar más tranquilos, relativamente tranquilos, y al menos ellos y ellas pues van a tener en cuenta que tienen que comprometerse a algo, ¿no? Responsabilizarse a algo o a dar algo, porque si no pueden estar dando vueltas por determinadas zonas discotequeras uh-huh. y ahí sí que de alguna manera se pierde un poco.
Claro, hombre,
la
es mucho mejor siempre que sea una fiesta concreta, ¿verdad? En
local.
Un sitio concreto y que tú efectivamente tú sepas perfectamente a dónde va y con quién va y dónde están, ¿no?
Sí, eso es fundamental. A veces tienen la terrible idea de ir a la casa, en el campo, en el chalet, a las afueras. Uh-huh. Y dices, bueno, eso tiene su parte mala, pero también la parte buena, y es que los padres los pueden trasladar y al menos saben perfectamente dónde van a estar, ¿no? Y siempre hay alguien, a veces en estos grupos más pequeños, a veces hay algún adulto de apoyo que hace como que no está, pero que está por allí, ¿no?
Claro. Siempre está el tema de la edad, pero claro, poner una edad para estas salidas es complicado, ¿no? Dependerá mucho de cada joven.
Sí, pero la realidad es que esos adolescentes, ya adolescentes que han cumplido sus 15, 16, 17 años, por descontado,
es un poco la
van a querer.
La edad crítica, ¿no?
Sí, porque desde luego es la edad a la que quieren asistir a fiestas, lógicamente.
Ya.
Y además quieren ponerse guapos y guapísimas uh-huh. y quieren, bueno, pues quieren hacer cosas distintas a las que hacen habitualmente.
De repente,
¿no?
Se quieren sentir mayores, ¿no?
Eso es. Y además quieren estar fuera del control del adulto, y además pues empiezan a coquetear en esas fiestas. Evidentemente, la realidad es que hay alcohol y que, bueno, pues hay gente que quizá no conoces porque son amigos de amigas de amigas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que estar preparados, ¿no? Ahora bien, lo inevitable es que tengan que empezar en algún momento a ir. Por lo tanto, los padres también tendrán que ser conscientes de que con esa, digamos, especie de supervisión, pero hay que ceder, ¿no? Y hay que dejar, y que de alguna manera el control 100% nunca lo vamos a tener, ni a esa edad, ni antes, ni después.
Y en cuanto al tema del alcohol que dices, ¿qué charla o cómo se puede hablar con ellos de esta cuestión? Porque me imagino que previamente habrá que tener unas palabras al respecto.
Sí, lo que ocurre es que siempre decimos que las que no hayamos tenido ya, ¿verdad? Van a ser un poco casi como la típica charleta, que saben perfectamente lo que les vamos a decir y que lo tenemos que decir, pero tiene menos efecto que el haberlo hablado en otras muchas ocasiones, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que ocurre es que están muy, muy informados, saben muchas cosas, y la cuestión es que lo apliquen. ¿No?
Claro.
Con lo cual hay que apelar, antes de que lleguen este tipo de eventos, a la responsabilidad y también a ver cómo es ese menor, ¿no? Porque hay menores que son muy, muy responsables.
Muy responsables,
¿no?
Bueno.
Exacto, ¿no?
Sí.
Y han tenido ya oportunidades.
Y hay algunos que además no toman nada de alcohol, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a lo mejor son los menos.
Bueno, desde luego, en esa noche es verdad que es propicia para que incluso aquellos y aquellas que no lo han hecho lo prueben, ¿no? Yo entiendo que ahí las medidas realistas no son, oye, no tomes alcohol, no tomes alcohol, no tomes alcohol, sino, oye, entiendo que vais a querer tomar alcohol, procurad no hacerlo, pero por favor, si lo haces, entiende que con una copa lo que te puede ocurrir es esto. Y por supuesto, poner ejemplos, ¿no? Hay comas etílicos y dices, y qué curioso, a todo el mundo le pilla por sorpresa, ¿no? Uh-huh.
¿Mm? Es cierto. Sí, y sí, si a la mañana siguiente, bueno, a la hora que más o menos le hemos dicho que vuelvan y vuelven o no respetan exactamente la hora y vuelven, bueno, pues que se nota que efectivamente sus condiciones no son las más adecuadas y a lo mejor no te han hecho mucho caso y resulta que sí que se han tomado alguna copa de más. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, desde luego si vienen con una copa de más, ese es el momento más inadecuado para echarles también ningún tipo de responso ni nada por el estilo, ¿no? Pero a partir de ahí sí que vamos a tener la posibilidad al día siguiente más de analizar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y seamos coherentes, ¿no? Consecuencias que los próximos días tengan también que ver con las salidas, ¿no? No esperemos hacer a otro gran fiestorro para poner consecuencias porque se habrá olvidado, ¿no? Como lo que más les gusta, una de las cosas que más les encanta es salir, pongamos consecuencias a la hora de las siguientes salidas, que salgan menos, que salgan con un cierto control.
Es decir,
tiene
que tener consecuencias.
Eso es fundamental, porque se aprende infinitamente más de las consecuencias. Bueno, vamos a decir que es que si no hay consecuencias no se aprende,
claro.
Porque insisto en que ellos saben lo que tienen que hacer. Tontos y tontas no son.
Vamos, es que ahora mismo cualquier joven sabe efectivamente lo que tú dices, lo sabe todo perfectamente. La teoría Seguro que la saben muy bien.
Se la saben estupendamente. Entonces, aunque la realidad es que no hayan tenido consecuencias graves, menos mal, y que en un momento dado no tengan ni coma etílicos ni nada, pero los padres sí que es bueno que pongan consecuencias para que sean mucho más conscientes, ¿no? Es verdad que hay muchas muchas que cuando están cerca de ese punto dices, luego aprendan, ¿eh?
Bueno, sí. Se trata de tener la noche vieja en paz, de disfrutar también, ¿no?, del fin de año, de disfrutarlo seguramente primero en familia, tomarse las 12 uvas, que es la tradición en nuestro país, y luego, bueno, pues salir, ¿no?, pero que efectivamente sea una noche para disfrutar y que no sea una noche que acabe pues en una bronca, por ejemplo, o en algo más desagradable. Pues Ángel, te deseo también lo mejor para este fin de año.
Muy bien, pues muchas gracias e igualmente.
Y que entres muy bien en el 2019, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Que disfrutemos también los adultos, los padres, que se relajen.
Que se relajen un poco, sí, que no esté tan tenso tampoco.
Eso es muy importante.
Pues feliz año, feliz 2019.
Igualmente, feliz año.
¿Qué dicen los oyentes, José Cobian?
Bueno, pues dicen, entre otras cosas, Sandra, yo regalé un bizcocho del supermercado porque se me había olvidado completamente el cumple de una amiga y era tarde. Al final nos comimos entre todos el bizcocho, menos mi amiga, que no puede comer las yemas del huevo. Menudo ojo tengo.
Ah, oye, pues ya llevamos varios de intolerancia, antes, sí, claro, del problema de la tarta para la celíaca, ahora este bizcocho para quien no puede comer huevo.
Hombre, si es muy, muy amiga, probablemente debería saber estas cosas, pero claro, también depende, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, llevo una caja de bombones. Pues que ¿tú qué sabes? Es, bueno, un regalo típico y mira, a lo mejor resulta que esa persona no puede comerlo.
Yo soy intolerante a la lactosa.
¿Ah?
Y muchos días en mi casa llego y a mi madre se le olvidó comprar leche sin lactosa y no me ha quedado.
No sé, la verdad.
Sí, te lo
prometo. Tu madre, que luego te prepara todos esos tuppers para que comas durante meses aquí en Madrid.
Bueno, se despista.
Regalar, como hemos dicho antes, alimentos, comida, cada vez se está convirtiendo en algo más complicado.
Sí, lo mejor, como Jorge, a los libros. Te vas a los libros.
Claro.
Bueno, esto es otro lío.
Encontrar el buen libro es muy difícil.
Exactamente.
Regalar es muy difícil. Regalar requiere dedicación, atención.
Conocimiento de la otra persona.
Es complicado.
No es tan fácil.
Bueno, algunos oyentes os equivocáis al regalar, otros sufrís ese regalo que no os gusta. Y luego está José Luis, que metió la pata sin ser quien regalaba ni al que le iban a regalar.
¿Entonces cómo metió la pata?
Estaba cenando con unos amigos que se iban a casar y el novio me había dicho que iba a regalarle a la novia un coche el día de la boda. Solo se me ocurre a mí, en mitad de la cena, preguntar si ya había elegido el coche.
Ya.
Su cara fue un poema y no me quiero imaginar la mía.
Vamos a ver,
cuando me di cuenta de la metedura de pata.
El novio a cenar y tenía el coche como regalo sorpresa preparado.
Eso es, para la novia.
Y entonces el amigo, tan discreto él, tan conveniente él, le pregunta si ya ha elegido el coche.
Claro,
muy bien.
Es que el metepatas profesional que te destripa el regalo.
Y el coche ya lo has elegido, ¿has mirado ya cuál que te gusta o no?
Bueno, y seguimos recibiendo vuestros mensajes en el 607-150602.
Cuando yo tenía 3 años, no se me olvida, había pedido una muñeca de las tres mellizas que se llamaba Teresa, y cuando fui a la tienda con mis padres a ver cuál era, no estaba Teresa, estaba una que se llamaba Elena, y en su momento dije que me daba igual, pero luego, para mi sorpresa, cuando abrí el regalo, allí estaba Elena, no estaba Teresa, y yo nunca lo superé, nunca acepté esa muñeca y siempre la llamé Teresa, aunque era Elena.
no lo superó, no lo aceptó y el nombre era el que ella decía que
aquí
era.
Lo que tiene mérito es diferenciarlos, porque para mí eran todas iguales, a las tres.
607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.